Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Rivlin, la condena del secuestro por parte de Abbas abre una ventana al diálogo. Naftali Bennett, Abbas es un megaterrorista por transferir fondos a prisioneros palestinos. El ejército israelí arrestó a 10 palestinos en esta primera etapa de Volved Hermanos. Estos son los titulares para hoy. Ya saben que Jorge no está con nosotros, pero sí Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi, y además aprovechamos esta ausencia de Jorge porque le tenemos sobre el terreno. Está en Israel, ha participado en este foro de medios judíos en los que bueno, pues han estado medios de comunicación de muchísimos países, de todos los continentes. Nos va a hablar de esto, por supuesto, y también, como no, de cómo se está viviendo en Israel el secuestro de los tres jóvenes, que como en esta semana, hoy no podía ser de otra manera, es el centro de nuestro interés informativo, Jordi.
Pues sí, Raquel, será en el espacio desde Israel, en esta ocasión con Jorge, y bueno, algunas de las noticias no las tratamos porque ya lo tienen en ese programa, el comentario de Jorge y
sí,
desde el terreno.
Tratamos las noticias, pero no nos extendemos mucho en el comentario porque, supuesto, la información que nos ofrece Jorge Rosenblum, nuestro director desde allí, es de primera mano.
Claro, pero bueno, empezamos hablando del presidente electo israelí, Rubén Rivlin, quien ha manifestado que la condena que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, realizó del secuestro de los tres estudiantes judíos abre una ventana al diálogo. Rivlin exhortó además a la apertura de un canal de comunicación entre Jerusalén y Ramala. Creo que su llamamiento para liberar inmediatamente a los jóvenes es una oportunidad para restaurar la confianza entre Israel y la autoridad palestina, si es que eso podía ocurrir alguna vez, comentó Rivlin en una comparecencia ante un foro de periodistas judíos de todo el mundo reunido en Jerusalén. Solemos decir que necesitamos medidas de confianza, y creo que sus palabras son algo que nos puede ayudar a crear confianza entre los dos pueblos. Realmente creo que quieren decir algo, agregó.
Rivlin se refiere al discurso que el líder de la autoridad palestina pronunció ante la conferencia islámica en Arabia Saudita. Sobre esto, Jorge Rosenblum nos comenta que fue realmente valiente Abbas por hacer estas declaraciones en esta conferencia islámica en Arabia Saudita. Bueno, allí Abbas condenó el secuestro de los tres israelíes y llamó públicamente a su liberación inmediata. Rivlin, que asumirá la jefatura del Estado de Israel el próximo 24 de julio, defendió la idea de una coexistencia entre árabes y judíos y manifestó su esperanza de llegar a algún tipo de entendimiento. Como les decimos, les remitimos a nuestro desde Israel para que oigan el comentario de Jorge Rosenblum acerca de estas declaraciones del presidente electo. Y si esto comentaba Rubén Rivlin, el ministro de Economía, Naftali Bennett, se mostró más contundente con las políticas de Abbas.
Así es, Raquel, porque Naftali Bennett atacó a la autoridad palestina por transferir fondos a prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Bennett también habló de las declaraciones de Rubén Rivlin a la que nos referíamos en la primera noticia de nuestro informativo, aquellas que aseguran que hay que construir relaciones de confianza con Abbas a la luz del llamamiento del líder palestino para liberar a los adolescentes secuestrados. Naftali Bennett definió al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, como megaterrorista por esta transferencia de fondos a prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. Bennett, presidente del partido conservador Abaita Yehudi, dijo que una persona que llena los bolsillos de asesinos con cientos de millones de shekels al mes es un megaterrorista que no ha cambiado sus modos. El ministro de Economía apuntó además que Abbas debería ser juzgado por sus acciones, no por sus declaraciones.
El Gabinete de Seguridad de Israel ha decidido examinar las opciones existentes para evitar la financiación de las transferencias a los condenados palestinos en las cárceles israelíes. El ministro de Asuntos de Prisiones de la Autoridad Nacional Palestina entrega ayudas, el Ministerio de Asuntos de Prisiones de la AP entrega ayudas que alcanzan los 20 millones de shekels de shekelín al mes a prisioneros palestinos. Estos varían entre 1.400 por prisionero sentenciado a 3 años hasta 12.000 por una sentencia de 30 años. Los detenidos liberados optan a sueldos, a ayudas, que varían entre 5.000 shekels por menos de 3 años en prisión y 87.000 por más de 30 años. En los últimos años, Israel ha alertado de que los fondos entregados por gobiernos extranjeros a la autoridad palestina, por ejemplo, el gobierno español, enmarcados en aquello de ayudar a construir instituciones palestinas, están siendo destinadas a este fin. Varios países, incluyendo Gran Bretaña y Noruega, han cambiado los procedimientos de entrega para asegurarse de que sus donaciones no sean transferidas a los prisioneros.
Y seguimos. El ejército israelí arrestó a 10 palestinos en medio de signos de la finalización de la primera etapa de la operación de búsqueda de los jóvenes secuestrados. La Fuerza de Defensa de Israel mantiene la operación Volver Hermanos con el arresto de 10 palestinos en el área de Hebrón. Un palestino que intentó escapar de las fuerzas de seguridad resultó herido y fue llevado a un hospital. Mientras tanto, una organización terrorista desconocida dijo que es la responsable del secuestro de los 3 adolescentes israelíes en Cisjordania. Este es el tercer grupo que reivindica la autoría del secuestro. La operación para encontrar a Eyal Yfrag, Gilad Shaer y Naftali Frenkel también ha supuesto un golpe duro a Hamas y sus organizaciones. Según el ejército israelí, los 10 palestinos fueron arrestados por sospechas de haber participado en actividades terroristas. Las detenciones cada día son menores. Cerca de 17 palestinos fueron detenidos el martes por la noche y 37 el día anterior, según un portavoz del ejército, quien indicó que los esfuerzos de búsqueda, al menos en este formato, se están agotando.
Mientras tanto, en Ramala, otro palestino murió por sus heridas, por las heridas producidas tras participar en choques con fuerzas de seguridad israelíes la semana pasada. 5 palestinos han fallecido desde el comienzo de la operación Volved Hermanos. Fuentes de medios palestinos informaron que una organización no conocida llamada Regímenes de Hezbollah, bonito nombre, dijo que era la responsable del secuestro de los adolescentes desaparecidos. Esta es la tercera, como comentabas antes, Jordi, de las organizaciones que reivindican la autoría del secuestro de los jóvenes. Como comenta Jorge Rosenblum desde Israel, todos los indicios siguen señalando a Hamas como autor del secuestro.
Bueno, pues nada, Raquel, aquí terminamos la primera parte de este informativo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con cultura. Ya estamos de vuelta.
Hola, Jordi.
Hola, Raquel. A ver, ¿qué tienes ahí en la agenda cultural? Cuéntame.
Empezamos con la noticia con la que finalizábamos la agenda informativa de ayer. Gary Oldman, exacto. Y el esas actor. Declaraciones, pues un tanto preocupantes, con tintes antisemitas, realmente. El regreso a los viejos tópicos de los judíos dominan el mundo, los judíos dominan Hollywood y todo este tipo de cosas. Bueno, Gary Oldman ha pedido disculpas en una carta dirigida a la Liga Antidifamación después de que se publicara esa entrevista en Playboy en la que, saliendo en defensa de Mel Gibson, decía que los judíos son responsables de... Bueno, le defendía después de que él considere que Gibson está siendo un poco, colocado en el ostracismo de los grandes estudios de Hollywood por haber dicho en 2006 cosas como que los judíos son responsables de todas las guerras del mundo. Oldman dijo: la corrección política es una porquería, Mel Gibson vive en una ciudad que está dirigida por judíos, y dijo algo inadecuado porque mordió la mano que supongo que le da de comer. Estas son las declaraciones de defensa, entre comillas, de Oldman a Gibson, y las que levantaron, bueno, pues la preocupación, las que despertaron la preocupación de organismos como la Liga Antidifamación. A este organismo se ha dirigido Oldman diciendo que está profundamente arrepentido porque los comentarios que hice recientemente en Playboy resultaron ofensivos para tantos judíos. Tras leer mis comentarios por escrito, veo cómo de intensos pueden resultar y cómo pueden contribuir, de hecho, a perpetuar un falso estereotipo. Añadió: espero que entendáis que esta disculpa es de corazón, auténtica, y que tengo una enorme afinidad personal con los judíos en general y específicamente aquellos presentes en mi vida. Bueno, pues está bien disculparse, acudiendo un poco a aquello de yo también tengo un amigo judío, que es, ya no suena a todos, pero al menos se ha disculpado.
Sí, hombre, es de aplaudir. Una disculpa a tiempo, pues todos nos equivocamos, ¿no? Nadie nace siendo perfecto.
A ver si aprende su amigo Mel.
Bueno, no sé. Pues yo creo que Mel me parece que lo piensa de verdad. Pero sí. Bueno, no lo sabremos nunca. Igual, a lo mejor Mel Gibson está en el ostracismo porque como actor no vale nada, se me ocurre pensar.
Bueno, y también, eso es lo que aseguraban ayer desde diferentes asociaciones judías, que no es que se trate solo de los comentarios que ha hecho, sino de su carácter en general, que no solo molesta a los judíos, sino a todas las, bueno, a muchas personas de bien.
Se decía que Mel Gibson era también muy machista, no sé si es verdad o no. Y luego hicieron una película que catastrófica, que ¿en qué piensan las mujeres?
Sí,
¿te acuerdas?
Era un remake.
Sí, encima decían, no, esta película está, la hicieron para lavar la imagen de machista de Mel Gibson. Bueno, ves la película y es peor todavía.
Ya.
Sí. Este chico,
se ha equivocado, bueno. Mel, en muchas ocasiones, pero bueno.
Pero bueno, todos sabemos que en Jordi. Estados Unidos también les encanta ese mito,
sí,
del que
el
cae
perdón,
y luego resurge,
sí,
o sea
sí,
que
sí.
Olvídate, da lo mismo. Bueno, ¿con qué seguimos, Raquel?
Seguimos con un curso que ya les anunciamos hace unas semanas, pero bueno, queremos recuperarlo para, bueno, animarles a que se apunten. Un año más, la Asociación de Amigos del Museo Sefardí organiza sus cursos de verano. En este caso está dedicado a la Inquisición en tiempos del Greco. Del 2 al 4 de julio, distintos especialistas debatirán diferentes aspectos vinculados a la Inquisición de esta época y que afectaron a grupos sociales como los griegos, acusados de herejes ante el Tribunal de la Santa Fe, o los judíos, por supuesto, en un ciclo de conferencias estival que se celebra, como siempre, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Greco 2014. En el programa, bueno, pues se pueden comprobar las diferentes ponencias que van a tener lugar. Les señalamos alguna: la Inquisición y el mundo mediterráneo en la época del Greco, griegos y turcos ante el Tribunal de la Santa Fe, los orígenes del Tribunal de Corte y sus actuaciones en la época del Greco, Inquisición y conversos en el Toledo del Greco. Esta nos parece especialmente interesante y será el jueves 3 a las 11 de la mañana. O, por ejemplo, ideales en la ciudad del Greco, que tendrá, que se pronunciará el viernes 4. La Inquisición y los moriscos en el Toledo del Greco y la paz inquisitorial hacia el perdón general de 1605 serán otras de las conferencias que ocuparán el tiempo de este curso, la Inquisición en los tiempos del Greco, del 2 de julio al 4.
Muy bien, pues un curso muy interesante, historia fantásticamente planteada. Bueno, Raquel, ¿con qué seguimos?
Con una exposición, Jordi, Los judíos de Andalucía, que se expone en La Cartuja.
Ahí va, Los judíos de Andalucía.
Uh-huh, muy interesante. Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y Turismo de Sevilla, en colaboración con la Red de Juderías de España, coorganizan esta exposición producida y comisariada por el Centro Sefarad Israel. Mediante textos e ilustraciones, la muestra se detiene en la historia, el legado y la presencia de las comunidades judías en Andalucía a partir del estudio de reconocidos expertos de la Universidad de Granada. La historia de Andalucía, como se pueden imaginar, no podría entenderse sin la presencia de las comunidades judías, así como sus aportaciones al comercio, la poesía, la medicina, la astronomía, entre otros oficios y disciplinas. Desde los primeros vestigios de cultura judía que se remontan a los siglos II y III de la era común hasta el mapa contemporáneo que revela la existencia de cuatro comunidades judías organizadas en Andalucía actualmente, que son Sevilla, Málaga, Marbella y Torremolinos. Los judíos de Andalucía propone un recorrido que se dibuja partiendo de diferentes hitos: introducción al judaísmo, los judíos de Al-Ándalus, las ciencias de los judíos de Al-Ándalus y los judíos en la Andalucía cristiana y del edicto de expulsión a la actualidad. Quedan poquitos días para disfrutar de esta exposición, será su clausura el 4 de julio y bueno, la pueden disfrutar en la sala de exposiciones de la Fundación Tres Culturas en la isla de La Cartuja, en Sevilla.
Pues nada, Sevilla, estupendo, preciosa ciudad y precioso curso, muy interesante.
Y la recomendación, Jordi,
caso
no es literaria,
¿no?,
sino musical, porque ya saben que el día 29 actúan Yasmín Levy y Montse Cortés y no deberían perderse su Encante a dos. Así que les ponemos ese link para recuperar la entrevista que les realizamos aquí en Radio Sefarad y, por supuesto, para animarles a que disfruten de este espectáculo que une, bueno, pues a dos mujeres, dos voces, dos culturas y dos pueblos: la música sefardí y el flamenco.
Muy bonito, además están encantadas de conocerse la una a la otra,
sí,
han encontrado
luego.
Su alma gemela musical, al menos, y aquí nos lo contaron, además muy cariñosas, muy simpáticas, fue un placer conocerlas. Y nada, Raquel, pues con esa recomendación musical lo dejamos por esta semana. Te deseo un buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos ustedes, que lo tengan, lo pasen muy bien, y les esperamos el lunes con la información diferente aquí en Radio Sefarad, y a partir del martes la información normal, ya con Jorge y sus comentarios.